Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gran gusto acompañarlos este miércoles 9 de septiembre del año 2020. 9-9. ¿Y qué noticias tenemos para ustedes? Pues bueno, que les vamos a comentar de varias cosas. En la medida de lo posible, porque hoy miércoles, segundo miércoles del mes, yo tengo compromisos académicos a partir de la 1:00 p.m, motivo por el cual unos minutos antes me voy a despedir de ustedes. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes un video de una crítica que me parece muy importante a los medios de comunicación y en Guatemala, y lo vamos a hacer, pues digo, aunque les caigamos a la mayoría de editores y directores de medio como un golpe al hígado, y les caigamos súper mal y sean capaces de decir cualquier cosa de nosotros, no nos importa. Pero este video dice verdades acerca de las formas en las cuales lamentablemente le gustan a la mayoría de los medios de comunicación el cubrir las noticias. Por supuesto que debido a la forma en la cual ha sido cubierto en nuestro país el caso de los 2 o 15, no sabemos a ciencia cierta cuántos son los niños que aparentemente tienen el síndrome de Kawasaki, que están, y este es un tema que nosotros con Jorge ya lo habíamos comentado hace meses, pues bueno, solo se dijo que bueno, tal vez sí puede ser, pero no se ha probado absolutamente nada de que tenga relación aquellos niños que lamentablemente tengan este síndrome, que no implica que no vayan a vivir, no implica que se van a morir. Les va a causar problemas, pero hasta el mismo Asturias decía ayer en su presentación esto que yo les estoy diciendo, que no significa que se vayan a morir por ese síndrome, y si efectivamente se le ha encontrado a algunos niños en nuestro país, pues bueno, lamentable, pero es una de esos riesgos más que existen antes del COVID-19 en el mundo. Pero bueno, en fin, la forma amarillista y oportunista, con ese deseo de seguir causándole miedo a los guatemaltecos, y en este caso los padres de familia, que por cierto es contradictorio con el horror que les provoca a algunos editorialistas la enorme deserción que ha habido, en especial en preprimaria, en lo que va de este año 2020, o sea, la deserción de los niños porque no están yendo al colegio, los colegios, la cantidad de colegios que están cerrando, los maestros que se están quedando sin empleo, las consecuencias psicológicas que está teniendo vivir con este miedo, ese miedo que los padres transmiten a sus hijos por precisamente la sobredimensión o sacar de contexto las noticias. Y esa, de nuevo, ese énfasis en las cosas que no son importantes. Y hay que decir las cosas tal cual son. No es importante el número de contagios que hayan, hayan ya acumulados, porque la mayoría de esos, la inmensa mayoría de esos, ya se han recuperado. El dato importante es cuántos casos activos hay y cuántos de esos casos activos son críticos o están hospitalizados. Más aún, esos son los datos más importantes, y si nosotros pudiéramos llevar un récord, así como estamos llevando el de los casos activos, lo haríamos también. Pero bueno, entonces después, Jorge, de ver cómo lo han estado tratando, yo tomé la decisión. Este es un video que está circulando en redes, está circulando en WhatsApp, creo que en Facebook, en Twitter, no sé en cuántos otros medios. Pero sin saber quién es el que opina, que probablemente es un ciudadano español que no forma parte de las personas que de alguna manera o ejercen el poder o van a influenciar, como es el caso de los medios de comunicación, tiene toda la razón en la crítica que hace a la forma en la cual se está cubriendo en su país, y lo podemos generalizar a todo el mundo, el COVID-19. Así que, pues bueno, George, ¿qué tal? Mientras George aprovecha a comerse su gelato, mientras yo aquí me apasiono y mi gelato de maracuyá se empieza a derretir, porque a mí me tocó hoy maracuyá. ¿A ti qué te tocó, George? Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marta Blanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. A mí me tocó el de avellana hoy y está muy rico.
Sí, yo sé que Jorge, que siga Marta Blanda, que siga, que se entusiasme mucho, porque él está feliz comiéndose su gelato de Primo de Roma, ese gelato que ustedes ya saben que pueden pedir en este preciso instante al WhatsApp de Primo de Roma, 3190-9912, 3190-9912, o llamando al 2437-7599, 2437-7599, o si prefiere a la antigua, digo, a la era pre-COVID. Pueden ir a la tienda de Primo de Roma, de Fontavela o de Pradera Concepción, y disfrutar del gelato que más les guste. Igual que siempre, los invito a que sigan a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram, porque sin duda se van a encontrar con sorpresas agradables que le levantan a uno el ánimo. Pero bueno, apreciables amigos, después de esta intensa presentación, vamos de una vez con el video, Marito, lo tenemos a la mano. Y pues bueno, adelante, espero escuchar los comentarios de nuestros oyentes. Bueno, no los voy a escuchar. Voy a escucharlos mientras los leo. Saludos a Luis Pedro, a Abril, que por cierto, vienen sorpresas para todos los suscriptores de la Liga de los Liberhéroes. Solo pasa esta actividad de mañana, del conversatorio para los suscriptores VIP y VIP Plus, y traemos sorpresas para todos, independientemente de la suscripción que tengan ustedes, porque nosotros valoramos, y quiero que lo sepan todos aquellos que son parte de la Liga de los Liberhéroes, nosotros valoramos ese apoyo que nos dan para que podamos seguir dando la batalla de las ideas. Pero bueno, en fin, Marito, adelante con el video, por favor.
No se deje engañar. Le vamos a mostrar cuáles son las grandes estrategias que tienen los medios de comunicación con el COVID. Les va la vida en ello. Les va la vida en hacer esto. Primero, las buenas noticias no existen. Siempre hay que centrarse en lo malo. Segundo, lo insoportable hay que hacer que parezca agradable. De 100 entrevistas, por ejemplo, sobre las mascarillas, filtran 3, 4 o 5 en la cual las personas dicen: lo llevo bien, estoy contento, me siento seguro. Pero las demás no existen, no aparecen. Nadie habla de las dermatitis, de los problemas de respiración, de los problemas en los ojos, de los desmayos por calor y un largo rosario de molestias. Eso no existe. Recuerde, esas entrevistas que ve han sido filtradas. Punto número 3. Siempre hay que entregar datos globales. Las cifras grandes impactan más que las cifras pequeñas. De hecho, si se fija en las estadísticas, siempre aparecen grandes números. Nunca comparativas con días anteriores, con cifras netas. Punto número 4. Por favor, esconda la tasa de letalidad. ¿Ha visto algún medio que muestre la tasa de letalidad en este país? Yo no. ¿Usted? Y es un dato absolutamente importante dentro de la cuestión pandémica. Pero ¿dónde está ese dato? Punto número 5. Haz que tu vecino, tu amigo o el que pasea por la calle sea tu enemigo. ¿Sí? Delátalo, y si es insolidario, pues házselo saber. En realidad se trata de buscar al enemigo horizontalmente. El enemigo siempre es el que tengo al lado, nunca está en otro sitio. Punto número 6. Solo hay una noticia. Solo se puede hablar del COVID. Las demás noticias son satélites del COVID. Punto número 7. Decid que no hay medicamentos eficaces. Lo único que es eficaz es la vacuna. ¿Es eso cierto? Nunca muestres debates en los cuales aparezcan personas que no están de acuerdo, científicos o médicos. Haz que los debates sean una orgía en la cual todos estén a favor de estas bestiales medidas que están tomando. Punto número 9. Lo divertido es peligroso. Lo monótono es lo mejor. Las fiestas producen COVID. La playa produce COVID. Trabajar, ir en metro, ir en cercanías, eso no produce COVID. Punto número 10. Los inconformistas deben ser desacreditados o silenciados. Que no exista la disidencia. Punto número 11. Haz de un drama familiar una noticia nacional. Haz que un caso esporádico parezca algo global, algo general, algo impactante y espectacular. Cuando no es así, no es una noticia nacional, es un drama familiar. Oculta cómo funciona cada país con sus personas. ¿Ha tenido la oportunidad de ver cómo actúan en otros países? Porque actúan muy distinto a España. Nunca entrevistan a enfermos. Siempre hablan de la noticia, de los que mueren, de los que se contagian, pero nunca, nunca entrevistan a un enfermo o a alguien que lo haya superado. Verá como muchos de ellos le dirán que lo único que ha notado es una simple gripe. ¿Ya lo verá? Hay muchos más. Posiblemente esta estrategia podría llegar a los 100 puntos. Pero por favor, sea analítico. El análisis es lo que nos distingue de los animales. Analítico. Recuerde, no se deje engañar.
Y bueno, apreciables amigos, nos pareció que este señor que sale en el video, que lo pudieron ver, y aquellos que nos escucharon en la 102.1 FM por medio de La Libertad, por medio de TuneIn o los otros espacios que utilizamos para transmitir, van a, espero, por lo menos yo, voy a coincidir en un 100% con lo que dice este individuo, que, repito, no sé quién sea, a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo puede identificar. Y uno por uno de estos cuestionamientos que hace Jorge, me gustaría a mí abordarlos, porque pienso que si hay algo importante en una sociedad que nos permite mantener nuestra convivencia pacífica y evitar que los gobernantes adquieran cada vez más y más poder, es precisamente la prensa. Pero no es solo cuestión de prensa, entre comillas, independiente, del labio al diente, sino que efectivamente lo sea en la búsqueda de la misión, en el alcanzar la misión del periodismo, que es la búsqueda de la verdad de los hechos. Yo ya he compartido con ustedes en otras ocasiones qué es la verdad. La verdad es una cualidad del juicio. No es verdad lo que alguien quiera creer como verdadero, sino para que un juicio sea verdadero, tiene que haber evidencia que soporte esa veracidad del juicio. ¿Por qué? Porque como les decía, la verdad es una cualidad del juicio, y un juicio es verdadero. O sea, un juicio, toda idea que sostenemos acerca del mundo va a ser verdadera cuando coincide con los hechos de la realidad, y nosotros podemos entender esos hechos de la realidad porque los hemos integrado correctamente por medio de la lógica a nuestro conocimiento, y es ese conocimiento el que nos permite actuar en la realidad. Por eso es importantísimo el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad para que podamos defender nuestros derechos individuales, los derechos individuales de todos. No como pretenden hacer creer que solo se defienden los derechos de unos, no, los derechos individuales de todos. Esos que si algo desean aquellos que llegan al ejercicio del poder es reducir al mínimo posible. Precisamente hoy, como en alguna ocasión lo he compartido con los oyentes, estoy en una discusión de mi lucha de Hitler, que esta es la obra que él va a escribir, o el diario, o el conjunto de ideas que él va a escribir cuando está preso después de un intento de golpe de Estado fallido. Hay quienes cuestionan si lo escribió solo o con apoyo del que era su mentor intelectual en aquel tiempo. Pero bueno, independientemente de lo que sea, hay algo muy importante entre las cosas que leí para hoy. Lástima que no lo tengo a la mano, a lo mejor en el siguiente segmento, durante la pausa, alcanzo mi libro y se los leo tal cual. Pero lo voy a parafrasear, Jorge. Básicamente, en una parte donde se está, en el capítulo 10, si recuerdo correctamente, que es donde él habla del federalismo, Adolfo Hitler habla del federalismo, en una parte, él que cree en un Estado unitario, no en un Estado federal, pues porque él lo que quiere es todo el poder. Entonces, él justifica la limitación de los derechos individuales, y así lo dice tal cual, para mantener el poder de la nación, que lo va a asumir la responsabilidad de ese poder, ni más ni menos que ¿quién? Que el Führer. Pues obviamente él quería ser el Führer. que pues bueno, al final, dice, en algún momento él dice que los que llegan al ejercicio del poder son los propietarios del poder, son los dueños del poder. Esos son los términos que él utiliza, y eso no lo podemos permitir. Y es interesante ver cómo una sociedad aparentemente educada, como era la alemana, desde finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, y no se diga a principios del siglo XX tan fácilmente, con alguien que además de eso desprecia a las mayorías como individuos. La mayoría o la gente como parte de ese pueblo que sirve a los intereses superiores de la nación.
Y del es una, poder.
Sí, por supuesto, porque la nación está expresada en la figura del Führer y los miembros de la organización del partido. Porque una cosa son los adeptos. Adeptos podemos tener los que querramos. Pero miembros, eso sí tiene que ser limitado, porque los miembros ya son personas con un nombre, apellido y un rostro. Y esos, como van a ejercer el poder, eso sí, tatita, somos yo y mis cuates que vamos a decidir acá todo lo que es necesario para el bienestar nacional, que es lo más importante que debe de buscar todo miembro de esta nación. Okay, entonces, pero en la realidad... A la mayoría las despreciaban, porque si bien va que sean adeptos, por eso es tan importante la propaganda, y de eso trata el capítulo 11, donde él dice que en cuanto llegó al Partido Nacional Socialista, él se hizo cargo de la propaganda del partido, porque era lo que consideraba lo más importante. ¿Para qué? Para ganar adeptos, o sea, para ganar por medio de las emociones la mente de las personas y lograr imponer su ideología, que es una ideología obviamente estatista, no digamos nacionalista, colectivista, que desprecia los derechos individuales. Léase, no respeta el derecho de cada persona a su vida, a elegir qué hacer con su vida y a elegir qué hacer con su propiedad. Entonces, pues bueno, me parece muy interesante, apreciables oyentes, el entender por qué, y ojalá sí lo vieran los amigos de los medios que nos están escuchando, algunos de los amigos de los medios, de que este es un llamado a no solo, repito, el diente al labio, sino en la realidad a intentar recuperar el ejercicio objetivo del periodismo, George. Porque, de nuevo, venir e intentar formar parte de esa propaganda cuyo objetivo es seguir promoviendo el miedo me parece terrible. Por supuesto, esto que yo estoy diciendo, que no se malinterprete, porque también hay algunos que son especialistas en sacar de contexto lo que dicen otros. Yo sí... desde un principio fue clara que yo sí creo en la existencia del virus, yo sí creo que este virus produce una enfermedad que se conoce como el COVID-19. Yo lamento a aquellos que han muerto producto de la ignorancia, producto de la desesperación, producto ya a estas alturas, no sé si de la mala intención de algunos que en un principio repartieron protocolos equivocados, y no se diga, lamento muchísimo a todos aquellos que murieron por la ineficiencia estatal, esa a la cual fueron condenados cuando fuimos encuarentenados, literalmente. Yo lamento todo eso, pero pienso que llega de al final, los hubieras no existen, podríamos haber hecho otras cosas, pero el pasado no lo podemos cambiar, pero hoy, dependiendo de cómo decidimos actuar en el presente, sí podemos cambiar el futuro, reconociendo, y las personas en particular que son intelectualmente honestas, reconociendo sus errores y alegrándose en algunos casos. Yo, si me hubiera equivocado a la hora de decidir cómo enfrentar esta nueva amenaza, George, en contra de la humanidad, en contra de nuestra especie, en contra del ser humano, al ver que no había sido lo que originalmente nos habían vendido, yo me hubiera celebrado mi equivocación. ¿Por qué? Porque mi equivocación significa celebrar la vida de muchas personas que se han recuperado. Mi equivocación hubiera representado que muchos de los que yo creí que iban a morir no murieron. Mi equivocación hubiera significado que pues bueno, no iba a ser el fin de nuestra especie. Pero hay algunos que obviamente, pues parece que se alimentan de ese amarillismo. Nosotros, como saben los oyentes, vamos a seguir todo lo que nosotros les planteamos, lo vamos a seguir sosteniendo con hechos. Y en el siguiente segmento, y hasta acá voy a llegar, en lo que respecta, no sé si querés agregar algo a lo de esto que alguno de nuestros oyentes lo mencionó ayer, precisamente, el caso de que mencionó Asturias que habían dos niños con síndrome de Kawasaki, pero Asturias, de nuevo, yo sé que no le cae bien a muchos de nuestros oyentes y que suelen referirse a él con apodos. Yo voy a ser respetuosa, a mí en lo particular no me gusta recurrir a esa forma de dirigirme a otros. ¿Por qué? Porque la considero que es una falacia ad hominem. Entonces, yo que lo que promuevo es que nos expresemos de una forma honesta, de una forma que nos permita dialogar para encontrar la verdad con los hechos, aquellos que aportan los hechos, la evidencia, las discusiones. Estaría cometiendo un error, que no quiere decir que no lo he cometido en otras ocasiones y me he arrepentido de hacerlo, pero prefiero no recurrir a la falacia ad hominem. Entonces, hasta el doctor Edwin Asturias dijo, sí, creo que hay dos. Hoy dicen los del Roosevelt que son 15, no sé, yo no los he ido a contar, no sé si son dos, no sé si son 15, no sé si son 7, no lo sé. Pero lo que sí sé, porque nosotros seguimos esta nota, es que no hay evidencia de que relacione esa enfermedad en los niños con el COVID-19. Así como hay muchos que están enfermos de otras cosas, que se enfermaron también de COVID-19 y que ahora esas cosas se las quieren endosar al COVID-19. Y de nuevo, eso es, ¿con qué objetivo? A ver, ¿con qué objetivo puede ser? En fin, George.
Sí, en efecto, hay en algunos, están realizando algunos estudios para ver si hay alguna conexión, pero hasta la fecha no han encontrado ninguna vinculación específicamente del COVID-19 con esa enfermedad. Y como digo,
que pues no están, es mortal tampoco, sí. No se asusten, por favor, padres de familia, porque su miedo se lo están trasladando a sus hijos y el daño psicológico el que les están provocando, ese sí va a ser mucho más difícil de superar.
Sí, y al final, en última instancia, aún si hubiese alguna vinculación, que repito, no está comprobado, han sido casos así muy raros y esporádicos, no es que sea así cualquiera, que como también al inicio básicamente, y hasta la fecha todavía muchos consideran de que si se enferman de COVID ya casi que es una sentencia de muerte, ¿verdad? No es así, y especialmente en los niños con... Al final, a diferencia de, por ejemplo, otras enfermedades respiratorias, de las IRAS que les dicen, enfermedades respiratorias que sí tienen, atacan o son más severas, si quieren, principalmente con los niños, en el caso del COVID no es así. De hecho, los niños son los que menos... No es que no se enfermen, simplemente son los que menos consecuencias severas tienen del COVID-19 en general. Y lo que se ha visto, y se ha visto desde el principio con esta enfermedad, es que quienes más riesgo tienen de tener más efectos severos y todo, son personas de mayor edad y con algunas complicaciones adicionales. En lo que desde el principio se ha visto con los niños, y no solo los niños, adolescentes y jóvenes, es que realmente es muy poca el riesgo que corren con esta enfermedad, que repito, no quiere decir que no se vayan a contagiar y que no se vayan a infectar. No es eso lo que estamos, no es así, son inmunes y no se van a contagiar. No, simplemente que van a los que se contagien, los que se infecten y que se enfermen, pues va a ser una enfermedad muy leve y no una enfermedad severa, como es el caso en otras personas más adultas.
Como ya no quiero tratar más el tema del COVID-19, porque la realidad es que la situación ya parece irse estabilizando. A veces suben un poco los activos, otras veces bajan más, pero parece que ya se va estabilizando con tendencia a la baja en Guatemala y en el resto del mundo. Eso no significa que no sigan habiendo contagios, van a seguir habiendo forever and ever, así que prepárense para los titulares. Han aumentado el número a tantos millones de personas, ya esto es terrible, ¡qué horror! Pero lo que les olvidan decir es que esos millones de personas, el 99% tiende a recuperarse. Y los que están en estado crítico cada vez tienen más posibilidades de superar esa situación difícil en la que se encuentran. Entonces, lo que quiero responder es la pregunta de José Calderón. Dicen, ¿saben algo de la cancelación de ensayos clínicos de una de las vacunas? Bueno, la de AstraZeneca es la que suspendieron. O sea, suspendieron es la van a parar para hacer otras pruebas, porque aparentemente uno de los, o no aparentemente, según lo que informaron los funcionarios de AstraZeneca, uno de los que había aceptado ser parte del experimento en el Reino Unido tuvo una reacción no esperada, inesperada a la vacuna, que parece que, me imagino yo por lo que leí, sí deben de ser una reacción desagradable y una reacción que no lo han dicho, por favor, no lo han dicho, pero que sí podría tener consecuencias graves en algunas personas, porque de todos los que están en el experimento es uno, nada más, el que tuvo este problema. Entonces, el que no han dado mayor explicación de cuál fue el problema. Lo único que dieron es, dijeron, es que lo iban a suspender temporalmente, mientras descubrían por qué tuvo esta persona esa reacción a la vacuna. ¿Ah? Por otro lado, los rusos dicen que a todos los que les pusieron la segunda, ni siquiera la primera, no es la Sputnik V, sino que la segunda vacuna, todos ya desarrollaron un sistema inmunológico maravilloso en contra del COVID-19 y tienen anticuerpos. Y no se diga Xi Jinping ayer celebrando que ya en la China vencieron el SARS-CoV-2. Así que, pues, cosas veré de Sanchos. Y eso es lo que estamos viendo en lo que respecta al COVID-19. A fin de cuentas, en lo que respecta a este tema y todos los temas que abordemos en la vida y, por supuesto, que tratemos nosotros en Libertópolis al mediodía, va a separar los juicios verdaderos de los falsos, la evidencia y la correcta integración de ese conocimiento por medio del uso de la razón, el uso correcto de la razón. Para eso está ese método maravilloso que descubre Aristóteles, que hoy precisamente de eso hablaba yo con mis estudiantes en clase. El método de la lógica, que es el que nos ayuda a pensar correctamente, para que aprendamos a utilizar esa herramienta, entre comillas, que es la razón, que nos diferencia del resto de animales, que diferencia nuestra conciencia del resto de animales. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa porque queremos hablar con ustedes del tema de los inmigrantes. Porque sí, bueno, yo el otro tema que tenía para ustedes es el caso del aumento de la deserción escolar, pero así de una forma exponencial, enorme, en particular en preprimaria, porque obviamente los padres, con la crisis económica que están viviendo, que es interesante porque también uno de los temas que quería mencionar es esta presentación que hicieron ayer la gremial de aseguradores, Jorge, donde están detallando los seguros que están pagando tanto de enfermedad en el caso del COVID-19, porque como ya lo habíamos comentado, sí están cubriendo a aquellos que estaban asegurados y que se enferman del COVID-19. Pero lo que me pareció interesante es esa previsión de algunos que también tenían un seguro que te brindan las aseguradoras del desempleo. Y ellos están comentando que a estas alturas, no, ayer informaron que ya han pagado alrededor de 2.5 millones de quetzales solo en reclamos por ese seguro privado de desempleo. ¿Qué es mejor, un seguro privado que el público como el que está el en Estados Unidos, el estatal? Entonces es interesante saber que existe esa opción, pero solo ellos, pues bueno, han pagado poco, 777 creo que eran, 777 reclamos de seguro de desempleo. Y eso, quienes quieran que sean estas 777 personas, qué visión. Eso es tener visión de largo plazo, porque ¿quién se nos iba a ocurrir pagar un seguro de desempleo? Y ya vimos que en este caso, pues, le rindió cuentas a quienes lo pagaron. Y el otro, pues bueno, era este. Y el tercer tema que queremos tratar es el de, antes de que yo me despida, es el de los inmigrantes, apreciables amigos. Así que regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Ah, pero antes de eso, como les decía, somos nosotros responsables de nuestras vidas y nos debemos de cuidar, porque la amenaza existe, no solo la del SARS-CoV-2, existen muchas más amenazas, apreciables oyentes. Pero también lo que existe es la libertad que tenemos cada uno de elegir de cuidarnos a nosotros, así como los que decidieron contratar un seguro de desempleo privado, que hoy en estos tiempos de vacas flacas les está ayudando a cubrir sus gastos, por lo menos los gastos básicos en nuestro país, no estamos hablando en otro lado, en nuestro país. También nosotros podemos y debemos preocuparnos por nuestra salud. Yo lo hago tomando todos los días una onza del blend de equinacia de ELA, no cualquiera, por favor, que los hay por montones. Yo tomo porque es para mí y para mis seres queridos. Y lo más importante que uno tiene es su salud, porque ¿qué nos sirve todo el resto si nosotros no podemos disfrutar? Porque no tenemos la salud para poder gozar de todos aquellos bienes que hemos logrado adquirir a costa de nuestro esfuerzo mental y nuestro esfuerzo físico. Entonces, yo la que tomo y la que yo recomiendo, si a usted no le cayó bien la que compró y no compró la equinacia blend líquida de ELA, ya no es mi culpa. Esta es la que yo tomo, la equinacia blend líquida de ELA, para fortalecer mi sistema inmunológico. Para eso sirve la equinacia blend líquida de ELA, la cual encuentran, ya saben, en las tiendas de GNC o GNC, y me informan que tienen en todas las tiendas de GNC y GNC tienen equinacia para sus clientes. Pero también recuerden que encuentran la equinacia blend líquida de ELA en el WhatsApp de ELA, en el 4950-3414. Repito, 4950-3414. Y la maravilla es que en el 4950-3414 también van a encontrar al dúo dinámico, al aloe vera gel de ELA. ¿Y para qué sirve el aloe vera gel de ELA? Para cuidar mi sistema digestivo. Les tengo que decir por qué es importante cuidar el sistema digestivo. Espero que no. Y aquellos que tienen úlcera, acidez, colon irritable y tantas otras cosas más, creo que les pueden, si alguno tiene duda, explicar por qué es importantísimo cuidar nuestro sistema digestivo. Aquellos que llamen al 4950-3414, 4950-3414, recuerden preguntar por la oferta especial solo durante el mes de septiembre, solo durante el mes de septiembre, del combo. O sea, si usted compra la equinacia blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, le van a dar un precio especial por los dos. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con más imágenes, más gráficas, para que hablemos del tema de los inmigrantes que se han multiplicado en las últimas semanas. Regresamos en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como les había informado, en este segmento vamos a compartir con ustedes esta nota acerca del incremento que tuvo la inmigración en estas semanas recientes. Por supuesto que solo hay una corrección que quisiera hacer. Nuestros compatriotas no es que hayan decidido inmigrar porque se redujeron las restricciones, sino si esa cantidad de compatriotas nuestros que ahorita van a ver, Marito, tenemos ya, pongamos la portada de Prensa Libre para que vean los oyentes. Y en este caso, una de cal y una de arena. Yo quiero igual felicitar a Prensa Libre que me parece que en este caso, sí, la elección de titular que tuvieron es correcta. Y vean esto se sabe se puede hacer un estimado a partir de las capturas que hay de aquellos que quieren llegar a Estados Unidos, no importa cuál sea la condición en la que están en Estados Unidos, la pueden ver, apreciables oyentes. Dice la portada de Prensa Libre de hoy: se dispara salida de migrantes a Estados Unidos. Por supuesto que el motivo del disparo no es porque se hayan reducido las restricciones en las últimas semanas. El motivo por el cual se disparan, entre comillas, esta cantidad de compatriotas nuestros y hondureños, se dispara la cantidad que quieren ir a Estados Unidos, es por la difícil situación. Si antes estaba complicado en nuestro país y crecía la inmigración, imaginen ahora después de las restricciones que tuvimos. Ahora le voy a pedir a Marito que me presente también, por favor, la gráfica que te compartimos, que es también la gráfica que viene, y ahí están los reconocimientos como corresponde a Prensa Libre, la gráfica de lo que se calcula de inmigrantes a partir de los que han sido detenidos, porque estos números que ustedes están viendo ahorita en pantalla, y digo en pantalla porque es para aquellos que nos están siguiendo en los medios audiovisuales, pero los que nos están acompañando en la 102.1 FM, no se preocupen que nosotros les vamos a contar qué es lo que estamos viendo. Como ustedes pueden ver, en el número de detenidos, que por cierto, Jorge, entiendo que a pesar de toda la campaña de Donald Trump en contra de la inmigración, en tiempos de Obama y Biden todavía tienen el récord de más deportados. ¿Ese récord se mantiene?
Sí.
Bueno, apreciables oyentes, ese era solo un comentario extra. Total, hoy es miércoles, hoy es el patio de atrás, e imagino que algo de esto van a comentar en algún momento Jorge y Renny Bake. Pero aquellos que están viendo esta gráfica que les compartimos del diario Prensa Libre, pueden ver cómo en el mes de mayo cayeron el número de detenidos hasta 200, imagínense ustedes, de 4,806 que llegó el número de detenciones de tanto de guatemaltecos como hondureños y salvadoreños en febrero, en mayo cayó a 200, obviamente por lo difícil que era moverse por todas las restricciones que teníamos en nuestros países. Pero a partir de mayo comienza a crecer, aún con restricciones, George, porque este dato que estamos viendo es aún con restricciones, hasta subir en el mes de agosto a 4,086 detenidos. Lo que significa, George, que muy probablemente en este mes de septiembre ese número vaya a alcanzar el pico de febrero. Otro dato interesante que nos comparten en Prensa Libre es el porcentaje de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Y lo interesante es que los que menos interesados están, valga la redundancia, los que menos interesados están en inmigrar son los salvadoreños, ¿no? Interesante. De ahí, los que están en una situación más difícil son los hondureños y después los guatemaltecos. De la cantidad de gente que se ha detenido, 13,725 son guatemaltecos. George.
Sí, ahí habría que hacer ahora, como se hace con el COVID-19, habría que ponerlo por 100,000 habitantes. En... porque sí, proporcionalmente los salvadoreños tal vez. Los salvadoreños tal vez.
Tal vez es un porcentaje similar. Sí, a fin de cuentas, tal vez tenés
en, toda en la el caso de Honduras, sí, definitivamente la proporción es mucho mayor, ya que en Honduras tienen menos habitantes que en Guatemala y aún así hay mayor cantidad de personas que se fueron. O sea que te garantizo que la proporción es mucho mayor. O sea, si eso es así por el porcentaje de población. En el caso de El Salvador, sí, no tengo el dato ahorita, pero va a ser algo muy similar al caso de Guatemala. Solo en el caso de Honduras, sí, de seguro la proporción es mucho mayor. Y que es interesante porque en teoría, si no, o sea, ni nosotros aquí podíamos circular en Guatemala, pero aún así llegaron muchos hondureños hasta Estados Unidos. Y por ejemplo, se menciona de que las restricciones se redujeron aquí en Guatemala a partir del 27 de julio. Sin embargo, ya en julio ya se había incrementado considerablemente la gente que capturaron en la frontera, lo que implica que por lo menos llevaban ya dos, tres semanas de viaje. O sea que iban desde junio o principios de julio. No fue después de que se quitaron las restricciones o se redujeron las restricciones, que probablemente sí, el hecho de que ya se hayan quitado esas restricciones hizo más fácil para algunos poder irse, no necesariamente que es por eso que se fueron, sino que simplemente porque antes era mucho más complicado. Pero la razón de por qué se están yendo no es porque hayan quitado las restricciones, yo diría todo lo contrario, es precisamente porque hubo restricciones y muchos se quedaron sin trabajo y muchos se quedaron sin fuente de ingresos, es que nomás pudieron, se empezaron a ir. Esa sería mi conclusión al respecto.
Y obviamente esto, Jorge, también se va a sentir con el aumento en las remesas familiares, que lo que están haciendo es, a fin de cuentas, es aliviar la crisis para aquellos que la están recibiendo, pero no, como lo hemos dicho en N ocasiones, no podemos conformarnos para vivir en base al trabajo de nuestros compatriotas en Estados Unidos, que se van a Estados Unidos arriesgando su vida porque no encuentran trabajo en Guatemala.
Sí, la vez pasada tuvimos una entrevista muy interesante en Libertópolis Negocios con María Dolores, conversamos con el gerente internacional de Banrural, y él nos daba algunos datos interesantes que, según él, y él ha viajado bastante en Estados Unidos con los grupos de migrantes allá en Estados Unidos, y nos contaba que la tasa de éxito, que es básicamente lo que ellos le llaman, o sea, de los que sí logran llegar a Estados Unidos, es de un 80%, o sea, yo tenía la referencia de que era más o menos la mitad de las personas que cruzaban la frontera las que capturaban, pero según las estadísticas que ellos tienen, de los que capturan es el 20% y el otro 80% logra pasar y logra llegar. Y que en muchos casos se ha dado, bueno, antes, obviamente ahorita ha cambiado las circunstancias, pero antes del COVID, literalmente, cuando llegaban a Estados Unidos, al otro día ya tenían trabajo, ¿sí? Literalmente. La mayoría de los que llegaban, porque generalmente ya cuando, como no van así en el vacío, sino que generalmente tienen conocidos y familiares y todo allá, generalmente cuando se van ya casi que ya tienen empleo, ahora ya solo es de que logren llegar.
Sí, porque hay demanda a pesar de la crisis, es interesante, Jorge. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo estoy viendo la hora, lo que significa que ya me tengo que despedir en unos minutos y no quiero hacerlo sin antes agradecerle a los oyentes que se han comunicado con nosotros. Así que, bueno, yo quería hablar también del tema de los doctores cubanos, pero creo que eso lo voy a dejar para mañana, porque hoy presentaron una acción de amparo para suspender las brigadas médicas de Cuba, entiendo yo, pero estoy todavía investigándolo. Sin embargo, quería aprovechar ya para mencionar de este tema, Jorge, que no es en contra de los médicos cubanos las acciones que se están emprendiendo, sino en contra de la dictadura cubana, porque sobra información de cómo quienes se quedan con el dinero que están ganando y que correctamente les corresponde a los médicos son los funcionarios del gobierno en Cuba. Pero bueno, yo sé que esto es solo un azuzar el hormiguero e irme, porque me tengo que ir, pero lo vamos a tratar, y lo vamos a tratar con cuidado y con detalle. Y nos encantaría, porque no lo hemos abordado, porque estamos intentando localizar a algunos de nuestros contactos en Cuba para que sean precisamente ellos quienes compartan con ustedes con detalle cuál es la situación real de los médicos cubanos, aquellos que efectivamente tienen un compromiso de principios con su profesión, porque también lo hay de todo dentro de estos médicos cubanos. Pero bueno, amigos, ese lo dejaremos para otro día. Yo voy a agradecer a los oyentes que se han comunicado con nosotros. Por cierto, hay quienes sí conocían al señor que pusimos, y ahí me ha sorprendido. Dice que tiene un canal en YouTube, dice Julio Delgado, que se llama Mundo Desconocido. Y otra oyente nos puso, y dije, ups, eso sí es cual sorpresa, nos puso que busca ovnis y no sé cuántas cosas más. Bueno, independientemente de esas cosas que Jimena Díaz dice, es investigador de temas alternos como ovnis, conspiraciones, paranormales, etcétera. Bueno, independientemente, yo no lo conozco y por eso no tenía ningún prejuicio cuando vi ese video, ni siquiera sé cuál sea su nombre a estas alturas. Lo puse porque lo que él está diciendo en este caso específico, y pongámoslo en contexto, voy a coincidir yo con él totalmente. Cosas de las que él ha dicho y señalamientos que le está haciendo a los medios de comunicación española también se le pueden hacer a los guatemaltecos. Veamos, cambiémosle el rostro, que al final los hechos que él está planteando lamentablemente son ciertos, y nosotros lo hacemos no por el ánimo de generar controversia, todo lo contrario. Como bien lo dije yo en el principio de este programa, para mí la existencia de medios de comunicación independientes, profesionales, objetivos, es una condición sine qua non. O sea, es una situación básica, elemental, vital para poder vivir en una sociedad libre. Por eso me preocupa ver la caída en la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, porque tristemente ese es también algo que viene en caída de tiempo atrás. Y si se pierde el activo más importante que tiene un periodista, que es la credibilidad, si pierde su credibilidad el medio, pierde toda la sociedad. Entonces, la única forma de mantener esa credibilidad es siendo objetivos y no recurriendo al amarillismo. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecerle a Salvador Orellana Pontaza, a Michelle Fernández, a Shatzi Gutiérrez, a Estuardo Hernández, Carlos Osvaldo Ramos Hernández, también a José Calderón, a Rocío Perdomo, a Susan Labañino, a Huicho Pérez, que dice que nos mandó un video, que sí, ya lo vimos, Huicho, es divertidísimo, donde está con el tema de las remesas, Alejandro Yamatei, antes y después de ser presidente, antes de ser presidente y ahora que es presidente. Saludos también a Ana Reina, a Judith Rodríguez, a Silvia West, a Carlos Rubén Ruiz Menéndez, Henry Caal, a Rocío Quiroa Rabanales, José Calderón, ya respondimos su duda, y Zairón Arturo Marchorro Morán también le respondió a José Calderón con un poco más de detalle la respuesta que nosotros les dimos. Saludos a Michael Regis, a Jimena Díaz, gracias por aclararnos quién era el señor del video, al igual que a Julio Delgado en YouTube y a Luis Pedro Abril ya lo habíamos saludado, y saludos también a Rolanchito, gracias también a Juan, no, a Juan Godínez, José Calderón, que nos pide el enlace del video. Bueno, George, te dejo esa tarea para que se lo compartas a José Calderón. Carlos Osvaldo Ramos me pregunta por la rebelión de Atlas, lo encuentra y ya le compartí los enlaces en Amazon y según yo en UFM Ediciones también la encuentra. Y qué bueno que lo está haciendo Carlos Osvaldo, porque parte de las sorpresas que les traemos a los suscriptores de la, les cuento a los oyentes o no. Mejor todavía no, ¿verdad, George?
Déjalo así en
lo suspenso. Lo dejo en suspenso. Bueno. Algo tendrá que ver la sorpresa que le traemos a los con las actividades que tenemos programadas, que van a ser actividades semanales o quincenales. Todo depende de las respuestas a una encuesta que nos den todos los suscriptores a la Liga de los Liberhéroes, si vaya a ser una actividad semanal o quincenal con todos los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Y ya Carlos Osvaldo Ramos Hernández parece que se está adelantando, así que espero, Carlos Osvaldo, que ya sea usted miembro de la Liga de los Liberhéroes. Saludos también a Ida Morales Guinea, mi querido amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer, que dice: excelente análisis sobre el uso de la razón para perder el miedo, M.Y. Gracias, Juanca. Dice Luis Fer Sandoval: tampoco hay ninguna evidencia del protocolo de la famosa doctora Barrientos, pero bien que lo andan celebrando, en fin. Bueno, Luis Fer Sandoval, yo entiendo que la mayoría de médicos lo que ella está recomendando es lo que están también aplicando, y que eso, la base de ese protocolo es pues el conocimiento acumulado que se tiene en el tema de la medicina, ¿okay? ¿Y qué ha funcionado? Pues que ha funcionado. Creo que ahí hay un cachito más de evidencia. Pero de nuevo, Luis Fer, si usted quiere vivir con miedo o generar el miedo, pues es parte de su libertad el hacerlo. Pero también es parte de nuestro ejercicio de la libertad cuestionarlo. Tairón Arturo Marchorro Morán dice: ingrese a su página y vea los testimonios de muchas personas y hasta transnacionales. Me imagino que la página del señor este, ¿verdad?
No, de la doctora.
Es que okay, él está respondiendo a este señor Luis Ferrer Sandoval. De ahí, Carol Piedrasanta, la felicito, M.Y., por respetar a todas las personas y no estar poniendo nombres para burlarse de otros. Ojalá si fuéramos todos, yo voy a aprender de usted. Gracias, Carol, por esas palabras. Gracias a Michael Regis, Lady Blue, a la Tortrix, dice: con respecto a Kawasaki, lo importante es un diagnóstico temprano. Es interesante porque es en toda enfermedad, lo importante es el diagnóstico temprano.
Así es, si en el cáncer se lo detectan en la fase 1, pues tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que si se lo detectan en la fase 4, por ejemplo.
Y dice: lo contrario, sí puede afectar el corazón de por vida y el tratamiento es muy costoso, más o menos 50,000 quetzales. Igual que Fairón Arturo Marchorro. Lucrecia de Sáenz, buenas tardes, ya compartido, gracias. Y José Calderón dice: yo llegué el 27 de mayo de 2006 a la 1 de la madrugada, o sea, hace ya más de 14 años, y a las 7 de la mañana ya estaba trabajando. Es que ¡wow!
Es precisamente lo que yo mencionaba, que nos comentaba este gerente de internacionales del Banco Rural, de que la mayor parte de personas, como ya van, o sea, con gente conocida allá y todo, que casi que son los que los llevan o los esperan allá, generalmente llegan y al otro día ya están trabajando. Entonces ahí dice José Calderón que él llegó a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana ya estaba trabajando.
7.
A las 7 ya estaba
trabajando. Dalila de la Rosa dice: no entiendo cuál es el problema y enojo contra los médicos cubanos, no creo realmente que sea cierto lo que se dice. Por eso, Dalila, yo quiero entrevistar a un cubano. Y ojalá, nosotros en una ocasión, ¿te recordás, Jorge, que entrevistamos a un médico cubano? A uno de estos médicos, y él mismo compartió, un médico que ya había logrado desertar, que él mismo contó cuál es la realidad que ellos viven. Entonces, yo por supuesto no estoy en contra del apoyo que nos den otros, pero lo que es aquí lamentable es que realmente la pregunta que nos debemos hacer, Dalila, y yo antes de dar una respuesta a esa pregunta, yo bien dije, solo voy a venir aquí
Azuzar el hormiguero.
Azuzar el hormiguero, porque me quedé a medias en el comentario. La pregunta que nos tenemos que hacer, Dalila, es si estamos realmente contribuyendo a un proceso que si es cierto, lo que haga es esclavizar a esos médicos cubanos que están apoyando a los guatemaltecos. Entonces, es realmente la pregunta que nos tenemos que hacer, es una pregunta moral. Eso me parece a mí lo más importante. Pero de eso, por supuesto, vamos a hablar en otra ocasión, porque ya no nos va a dar tiempo hoy. No entiendo el comentario de don Edgar Barrios. Dice que cuando les conviene no hay teorías de la conspiración. Bueno, yo no creo en las teorías de la conspiración. No sé ni a qué se refiere don Edgar. Se me hace que se confundió el programa. Anaite Andrino del Valle dice: saludos aquí desde mi casa, dando la batalla de las ideas, educando a mis hijos en libertad. ¡Qué maravilla! ¡Claro! ¡José Calderón empieza! Mira, es que es terrible, José. Ya empieza a cuestionarse. Dice: ¿club de lectura? Yo no sé, José. Yo no sé. Las noticias las vamos a... La primicia la vamos a dar al final del conversatorio de María Dolores el jueves. Juan Manuel Salazar nos manda saludos. Y bueno, yo hasta ahí llegué, porque ya voy, además de eso, bien tarde a mi discusión. Cuídense muchísimo, apreciables oyentes, continúen en sintonía de Libertópolis al mediodía con Jorge Jacobs, y recuerden que en unos minutos le da la bienvenida a Jorge a Renny Bake. Yo estoy de regreso mañana al mediodía y me despido como lo hago siempre, recordándoles que una vida, una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
¡Hacelo fácil! ¡Hacelo en Tigo en línea! Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca del anuncio que hizo Google ayer, que ya finalmente liberó el Android 11, o sea, básicamente la versión 11 del sistema operativo Android, lo liberó ayer, allí, ya a partir de ayer ya está disponible en algunos teléfonos de Google y de algunas otras empresas, y en los demás, pues en las siguientes semanas o meses, pues irá a estar disponible conforme vayan actualizando los sistemas operativos de las diferentes marcas. ¿Y qué tiene de nuevo el sistema operativo del Android 11? Pues, según ellos mismos dicen, pues realmente son, ¿qué? Mejoras incrementales, principalmente en el tema de, en tres temas, en las comunicaciones, en las notificaciones de las comunicaciones, que lo hacen que uno pueda ir seleccionando qué conversaciones quiere a qué conversaciones darle prioridad y que los vaya notificando y poniendo adelante de las demás. Esa es una a nivel ya de sistema operativo, no a nivel de las aplicaciones. Otra es una cosa que la llaman bubbles, burbujas, y es básicamente que pueda uno, sin necesidad de abrir las aplicaciones directamente, por ejemplo, qué sé yo, el WhatsApp, pueda uno contestar mensajes mientras está en otra aplicación, pueda contestar mensajes sin tener que cambiarse de aplicación o abrir las otras aplicaciones, principalmente de mensajería. Otro de los temas que entiendo que están desarrollando bastante es la parte de el control de dispositivos, o sea, casas inteligentes, y para que usted pueda controlar, que sea las luces y todo lo que ahora se puede controlar desde distintas aplicaciones en el celular. Hicieron ya una interfaz más amigable, más user friendly, para poder uno desde su celular controlar todos los dispositivos inteligentes que tenga en su casa, en su oficina, en el carro. Otra de las características es hacerlo más fácil de conectarse al Android Auto, a la aplicación de Android en los vehículos. los que ya lo tienen. Entonces, que sea mucho más fácil esa conexión precisamente con el vehículo. Y otro de los temas que a mí me, uno de los temas que lo pusieron así nada más como opcional, pero creo que es lo que más me va a gustar a mí de este sistema operativo, es que ya va a tener como ¿qué? Nativo, como se le dice, dentro del sistema operativo, el hecho de que uno pueda grabar las conversaciones de video en su celular, o sea, en la pantalla. Entonces, sin tener que tener otra aplicación, pues uno ya puede grabar incluso las llamadas de video. Así que ahora tenga mucho cuidado qué dice en las conversaciones, porque ya se pueden estar grabadas mucho más fácil. Por supuesto que ahorita ya se pueden grabar con algunas aplicaciones, pero en este caso ya lo va a traer como nativo del sistema, que uno pueda grabar incluso las videollamadas que están en la pantalla, y en general todo lo que está en la pantalla, porque es así es como lo denominaron. Y esa es otra de las características que va a tener. Y luego pues ya detalles más más de cómo funciona el sistema operativo internamente para hacerlo más eficiente y que pueda de una forma más rápida poder trabajar. Ya va a tener también unas mayores características de privacidad y de seguridad, y adicionalmente algunas herramientas más predictivas para que, por ejemplo, cuando uno va a contestar un mensaje, que de una vez le ponga ahí qué es lo que según él uno va a contestar. Esto obviamente pues ya es algo que ya está en los sistemas operativos y en muchas aplicaciones, pero la promesa ahora es de que ya va a ser mucho más inteligente la respuesta. Veremos a ver si en efecto es mucho más inteligente la respuesta. Pero básicamente estas son algunas de las características que va a tener, bueno, que ya tiene este nuevo sistema operativo, la versión 11 de Android, que repito, ya está disponible desde ayer en algunos celulares, y en los demás, pues, en los que pueda correrlo, va a estar disponible en las próximas semanas o meses, dependiendo de lo que se tarde en cada una de las empresas en adaptarlo a sus celulares. Y esta es entonces la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Realiza tus pagos, recargas y consultas en Tigo en Línea. Tigo presentó.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Recuerdo a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ya sabe, cuando necesite vaya a ir a ver nuevos proyectos, ya sea porque necesita algo más grande, algo más pequeño, porque necesita cambiarse, y valore algo que aquí mi querida compañera del patio de atrás valora bastante, que es el silencio a pesar de estar sobre una de las calles más transitadas de Guatemala.
Por supuesto, saludos a todos, bienvenidos acá a Libertópolis, les saluda Reni Vic, y sí, precisamente en mi edificio, por lo menos en mi apartamento, tenemos ventanas alemanas. Soy testigo que eso reduce el riesgo y los bocinazos de los viernes muchísimo. La diferencia, un día, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a grabar con ventana abierta y con ventana cerrada y lo voy a pasar ponerlo acá. Sí, hasta hago el chiste de que me encantaría poder poner, no ventanas, sino que mi puerta interior fuera de ventanas alemanas para no escuchar el relajo que arma mi gato a las 5 de la mañana que pide comida. Yo quiero seguir durmiendo.
Pues es algo que se puede también pedir. Y pues si quiere más información la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas alemanas, ideales para tus proyectos. Y bueno, entramos ya de una vez al patio de atrás. Hoy sí vamos a recuperar el tiempo que otras veces nos hemos pasado hemos empezado tarde. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Hoy tenemos varias noticias sobre nuestro gran patio de atrás, Estados Unidos. Recuerden que la broma usualmente es que Guatemala es el patio de atrás de Estados Unidos, pero no. Estados Unidos es nuestro gran patio de atrás y muchas cosas.
O sea, es mutua y recíproca la cosa. Lo único es que es de lo que cambia
tamaños,
es el tamaño.
El tamaño, exactamente. Y muchas
nosotros
cosas.
Tenemos un patio muy grande, ellos tienen un patiecito
chiquitillo. Muchas cosas que pasan aquí en Guatemala tienen algún efecto en sus temas de seguridad nacional. Por ejemplo, toda la parte de narcotráfico, la parte de trata de personas, migración ilegal. Y por eso es la razón de este programa, hablar de lo que pasa en nuestro gran patio de atrás, las decisiones que están tomando, su relación con el mundo y obviamente las cosas que suceden en su relación con América Latina y con Guatemala o Centroamérica. Hoy tenemos varias cosas que mencionar, comenzando, Jorge, que en 2 días es el 11 de septiembre, si recordarás, hace 19 años casi, fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Septiembre 11 del 2001, los que lo vivimos.
Increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Seguramente recordará la mayoría dónde estaba en ese momento cuando se enteró. Yo recuerdo que daba clase en la universidad a las 7 de la mañana en esa época. Regresé por algo que había olvidado en mi casa, enciendo la televisión porque vivía cerca de la universidad. Y veo las noticias y me quedé mirando como una y otra vez la noticia del ataque de los aviones a las Torres Gemelas. Me lo acuerdo perfectamente, no sé si tú lo recuerdas, Jorge.
Yo lo recuerdo perfectamente, solo que yo no la pude ver porque yo ya venía para el trabajo, y veníamos con mi esposa y mi hija en el carro, cuando lo escuchamos así por la radio, y lo peor es de que, como en ese tiempo no era tan fácil conseguir transmisiones streaming de video en internet, yo venía para la oficina y todo el día estuve en la oficina, entonces me tuve que imaginar qué era lo que estaba pasando, hasta en la noche fui a verlo. Obviamente sí lo escuché en la radio y todo, pero en ese tiempo no tenía televisión ni, repito, no había mucho streaming en internet.
No existía Facebook, o sea que no.
Sí, para poderlo ver en la computadora, entonces tuve que esperarme hasta en la noche para ir a ver el video.
Pues hace casi 19 años fue ese ataque que cambió la geopolítica del mundo. De nuevo, nuestras condolencias a Estados Unidos y a los deudos que perdieron personas en ese ataque, a personas queridas. Y obviamente las consecuencias de una u otra forma se siguen sintiendo en el mundo a raíz de los ataques del 11 de septiembre. Fue la reorganización, reordenamiento de todo el tema de seguridad nacional en Estados Unidos y es cuando surge el Departamento de Homeland Security como tal, que actualmente es el tercero más grande de Estados Unidos. Y si recordarán, los funcionarios que más han visitado Guatemala en los últimos años no son del Departamento de Estado, sino de Homeland Security. Cuando viene este caballero Wolf y su predecesor, son de Seguridad Nacional, no Departamento de Estado. Si te has puesto a pensar, Departamento de Estado, que es como el Ministerio de la Cancillería de Estados Unidos, que ven sus relaciones con el resto del mundo. Aquí no, lo más que nos han volteado a ver es un subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, pero sí ha venido a Triángulo Norte varias veces el secretario de Homeland Security, para que mires el cambio de interés.
El año pasado me recuerdo que era básicamente venía literalmente una vez al mes. No, o sea, se iba rotando un día, una vez llegaba, porque se reunía todos los meses con los ministros de el equivalente del ministro de Gobernación aquí, de Guatemala, de Honduras y del Salvador. Un mes se reunían aquí en Guatemala, otro mes se reunían en Honduras, otro mes se reunían en El Salvador, y así estuvieron básicamente durante todo el año pasado, me recuerdo, no me recuerdo qué tanto antes, pero sí todo el año pasado, sí me recuerdo que eran básicamente una vez al mes casi que venía aquí al Triángulo Norte.
Pues básicamente,
por cierto, vi que la semana pasada Trump finalmente nominó a Wolf para que se quede ya no como interino, sino se quede como secretario de Homeland Security.
Pues él estaba interino de acuerdo a la burocracia de Estados Unidos. Un interino es alguien que por ley no puede estar más de un año sin ser confirmado por el Senado o el Congreso, dependiendo de qué departamento se trata. En este caso, Trump ha tenido que gobernar con interinos que no le dura un año porque su relación con el Congreso de Estados Unidos no ha sido la mejor. Me alegra saber que ha nominado a Wolf y veamos cuál es la reacción del Congreso de Estados Unidos. Pero eso te dice que de una u otra forma la cosa o el trabajo de Wolf desde el punto de vista de análisis de los congresistas, ya sea de ambos bandos, no ha de ser tan criticado para que Trump se haya atrevido a nominarlo ante el Congreso de Estados Unidos. Así que veamos qué sucede en los próximos meses alrededor de él. Mientras tanto, una de nuestras primeras noticias, Jorge, es algo que relacionado con con las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas. ¿Y te acuerdas que después del ataque a las Torres Gemelas se dio la invasión en el 2003 de Estados Unidos a Irak, al cual se acusaba de haber tenido que ver con ese ataque a las Torres Gemelas? Y hoy se supo que Estados Unidos anuncia una reducción de sus tropas en Irak. 19 años después han estado ahí, han sacado tropas, han reducido tropas poco a poco, pero han mantenido una presencia. Han estabilizado por lo menos la parte de Irak, del norte, todo lo que es el Kurdistán. Y hoy Estados Unidos, Washington, anunció que iba a reducir casi a la mitad sus efectivos desplegados en Irak, según la agencia de noticias Reuters, pero mantendrá a 3.000 militares para combatir al Estado Islámico. Te leo la noticia, que es de elpaís.com, periódico de España. Estados Unidos reducirá el número de sus tropas desplegadas en Irak, según ha informado este miércoles el alto mando de su ejército en Oriente Próximo. La presencia militar pasará en los próximos meses de los 5.200 efectivos que tienen en la actualidad a cerca de 3.000, según Reuters, en una decisión largamente esperada en sintonía con el deseo del presidente Donald Trump de reducir las tropas estadounidenses en el exterior. Los mandos de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos consideran que las fuerzas iraquíes son capaces en la actualidad de controlar por sí mismos los restos del Estado Islámico o ISIS. Si te acuerdas, ellos surgieron en el 2014 en Siria, fueron avanzando rápidamente, persiguieron y básicamente aniquilaron a cualquiera que no fuera de su fe, de su área radical de, digamos, de creyentes del Islam. Persiguieron, ejecutaron a cristianos y yazidís, que todavía está eso pendiente de la investigación de esos crímenes. Y ahí, en el 2014, casualmente Arabia Saudita mágicamente se baja el precio a la mitad del petróleo. El petróleo, los pozos petroleros que controlaban ISIS, era una forma de financiarse y bajó el precio del petróleo a la mitad. Y después pusieron tropas en tierra a distintos gobiernos para ir combatiendo a ISIS. Así que ahora Estados Unidos, ya en el 2020, están considerando que las fuerzas iraquíes son capaces en la actualidad de controlar por sí mismos los restos del Estado Islámico, porque llegaron a controlar una parte de Irak. Siguiendo la noticia, continuaremos expandiendo nuestros programas que habilitan a las fuerzas iraquíes y nos permiten reducir nuestra presencia en Irak, ha dicho el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central en Estados Unidos, durante una visita a Irak. Esta presencia reducida nos permite continuar asesorando y asistiendo a nuestros socios iraquíes para erradicar los últimos remanentes del ISIS en Irak y asegurar su derrota duradera, ha añadido McKenzie, quien ya delató hace un mes una reducción de tropas en Irak y Siria. Entonces, estamos mirando esta noticia, Jorge. Si recordarás, hace unos meses Trump redujo su presencia en Europa, Alemania básicamente, pero van a abrir o van a mover parte de sus tropas a Polonia. ¿Te acuerdas que aquí hacíamos una broma al respecto de sí, están pegando de gritos de la Unión Europea, no, por favor, o de la OTAN, algunos países donde que no se vaya a Alemania? Pero por el otro lado van a decir, mira, ya sé que querés moverte, ¿qué tal si que te vas las tropas a nuestro país? Y el que ganó fue el polaco, que casualmente cuando estaba Trump diciendo, o la, mejor dicho, se sabían en las noticias que iban a reducir tropas en Alemania, andaba de visita el presidente polaco en Washington D.C. Seguro que entre cafecito y galletitas y paseo le había dicho, mira, ¿por qué no me mandas a los soldados gringos para Polonia? Y eso fue lo que sucedió en parte. Y hacía esa broma de entre cafecitos e información que a veces se sale y se conoce, porque tú y yo hablamos mucho de ese tema y hasta bromeamos de no, va a pasar tal cosa y va a pasar tal cosa, y nuestros oyentes regulares nos han escuchado, porque volviendo a Guatemala, andan por ahí unas bolas de que supuestamente el gobierno de Guatemala no le está dando el beneplácito al presidente, al embajador entrante de Estados Unidos, lo cual es absolutamente una mentira, y te lo puedo decir porque consulté a mis chismosos en Washington y me dijeron, René, esa no es cierto. Por supuesto, no voy a dar las fuentes, pero lo menciono porque los mismos relajeros que andan diciendo eso de que quieren generar un problema entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos, o hacer parecer que hay un problema entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos, son los mismos que ahí como por febrero o marzo juraban y rejuraban que el embajador Arriaga se iba a ir ya en una semana, se iba de Guatemala, ya lo iban a expulsar. No fue así, y me acuerdo que tú y yo lo estuvimos hablando, yo te dije, quienes lo están diciendo no conocen el sistema gringo ni la burocracia gringa, y él va a terminar su periodo y probablemente sea como por julio, agosto, a finales del verano hasta gringo.
Las vacaciones se quedó.
Y se quedó hasta las vacaciones. Y luego hace unos meses yo dije el comentario, él se va en agosto porque es cuando se le termina su periodo de acuerdo a las asignaciones de la burocracia. No se fue en agosto, se despidió el 2 de septiembre. O sea que quienes andan en esas bolas no tienen información o les encanta el chisme y el lleva y trae y desinforman al país.
Y ahora que lo mencionas, así uniendo puntos, la semana pasada alguien nos preguntó, incluso aquí al aire, si era cierto de que, no me recuerdo si fue la semana pasada, la semana antepasada, pero fue recientemente, en los últimos 10, 15 días, alguien nos preguntó que si era cierto que Yamatei había roto el DACA con Estados Unidos, porque así andaba el rumor. O sea, obviamente nosotros dijimos que no teníamos información en ese momento, pero no creíamos que fuera así. Y ahora, atando cabos con lo que estás mencionando, probablemente fue uno más de esos rumores que han estado circulando o haciendo algunos circular para tratar de que hayan desavenencias ahí, ¿verdad? Porque al final pues no trascendió mayor cosa, pero sí alguien nos lo preguntó aquí, que era el rumor que andaba corriendo en la calle.
Pues mira, yo lo que te puedo decir de lo que has es lo que aprendí en Estados Unidos, la parte de de cómo se mueve la burocracia, los tiempos, el respeto a la institucionalidad, las diferencias entre los departamentos, y obviamente cuando salió el rumor, y me acuerdo que lo mencionábamos, y lástima que no apunté la fecha, pero voy a comenzar a apuntar cuando salen esos rumores de que ya se va Arriaga, que inmediatamente lo iban a sacar.
Pueden estar confabulados.
Exacto, yo te lo dije, mira, eso no me parece, no he sabido nada al respecto, me parece muy raro, no suele suceder ese tipo de situaciones de lo que yo aprendí, y él va a terminar su periodo de tiempo, y de acuerdo a lo que se sabe, que son los periodos usuales de tiempo, él, su contrato para estar fuera será de 3 años y probablemente, pero esos 3 años hay que quitarle las vacaciones, hacer la suma, resta de vacaciones, esto y lo otro, él se irá cuando termine su periodo como por finales de verano. ¿Te acuerdas que te dije? Él se va para verano. Pues en Estados Unidos siguen en verano, o sea, el verano está terminando ahorita en septiembre, así que se quedó y después aquí hablamos, él se va en agosto. bueno, se fue en agosto, se despidió el 2 de septiembre, pues, pero se quedó hasta sus vacaciones personales. Pero es bien importante eso, porque yo no entiendo, Jorge, ese intento de generar problemas de llevas y traes entre Guatemala y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, del cual también las remesas que vienen desde allá es más o menos el 10% de nuestro Producto Interno Bruto equivalente, y en el cual vive...
Y ya viste que es el gran logro de Alejandro Yamatei.
Pues mira, yo no sé si como lo presentó, yo creo que lo que estaba, y no lo estoy defendiendo, pero porque ni miré, o sea, ni miré la... Ni lo miré en vivo porque estaba terminando una plática larguísima con una mi pariente en España, entonces estaba en chismorreo de familiar de cómo está tu perro y cómo está tu gato, y lo cuento así muy alegremente, no lo miré el domingo. Pero creo que el mensaje que tal vez estaba intentando transmitir era: la economía de Guatemala no va a salir tan afectada con el tema del COVID como inicialmente temíamos muchos, porque las remesas que vienen desde Estados Unidos están subiendo, se están recuperando. Y al final, Jorge, le hemos hablado aquí varias veces, la mitad del consumo en Guatemala, el crecimiento del consumo en Guatemala es por las remesas familiares. Entonces, o sea, ese tema es bien importante. Entonces, creo que en este país, se lo vuelvo a decir, si la gente dejara de intrigarse menos, si andaran chismografía menos y trabajáramos más, pues, este país sería Suiza, Jorge, ¿me entiendes?
Sería Guatebolas.
O sea, es que esto es Guatebolas, pero ¿me entiendes? Pero en ese tema en específico, o sea, sí me tomé la molestia de hacer mi propio research con mis propias fuentes allá, y me dijeron: Reni, no hemos escuchado absolutamente nada, y son aquellos que usualmente entienden mucho más de la burocracia de Estados Unidos, o fueron parte de su burocracia, que también son republicanos de línea dura y son seguridad nacional, y la respuesta fue: no hemos escuchado absolutamente nada. Y ahí fue donde yo me puse a bajar libros, y bueno, ¿y de dónde salió esta bola? Ah, es como que son las mismas fuentes de la bola que decían que ya se iba a ir a Reaga ahí como por febrero o marzo, y nosotros dijimos: no, eso no va a suceder por el proceso de burocracia gringo, y debimos haber apostado si se iba en agosto o antes de agosto. Yo te dije: nada, se va en agosto, se va en verano. Así que eso es un tema que es bien importante.
Hubieras perdido por dos días.
Y hubiera perdido por dos días y me hubiera tocado pagar el almuerzo. Pero son un poco los tiempos. Una situación que creo que es importante, Jorge, mencionar es que con esto del tema de la pandemia, hay que cosas que se están atrasando porque hay falta de personal en distintos lados. ¿Te acuerdas que te conté, y creo que lo conté al aire, de una persona que conozco, que es mi amistad, y eso lo cuento porque tampoco es ningún secreto y es público, que lo mandaron a un país como parte del servicio diplomático, y solo en cuarentenas en Estados Unidos por el COVID, y cuando llegó al país se pasó un mes encerrado. ¿Te acuerdas que conté esa historia? Y la vuelvo a contar. Para poder salir de Estados Unidos tenía que pasar cuarentena 2 semanas en un lado, sacar su test de COVID negativo, y con el test en la mano, entonces se podía subir al avión para llegar al país al que lo mandaron. Y llegando ahí, lo mandaron 2 semanas a cuarentena en el país para que se hacerle el test de nuevo del COVID, entonces poder liberarlo. O sea, eso era un mes de atraso. Imagínate, en los procesos de la burocracia, no solamente es Estados Unidos, sino de los países desarrollados, es en verano cuando terminan sus posts, o sea, sus asignaciones, y es cuando cierran, mandan sus cosas a su casa, levantan la tienda en el país donde estaban, se van de vacaciones a su país, y luego tienen que presentarse al trabajo como por septiembre, octubre. Ahora tienen que agregar también un mes de cuarentena. Eso atrasa muchas cosas y muchas situaciones. También me estaban contando que en un consulado de Guatemala, en Nueva York, igual hay un montón de gente que está apareciendo, que estaban en distintos países, se quedaron atrapados en distintos países.
Y en Estados Unidos se quedó. Yo tengo una sobrina mía, está todavía, se había ido a un casamiento y se tuvo que quedar allá. Imagínate, ya llevan, ¿qué? Como 6-7 meses que está allá, y tal vez se podría haber venido en alguno de los viajes que han habido, pero ha sido muy complicado, entonces mejor quedaron que mejor se van a venir hasta que ya esté reactivados los viajes. Entonces al final básicamente ya lleva como 7 meses allá.
Pues a mí me contaron esta historia de alguien que está atrapado en Nueva York, se le venció el pasaporte, está intentando resolverlo en el consulado de Guatemala, y como que la mitad de la percepción que tienen es que la mitad de la gente en el consulado de Guatemala en Nueva York como que están trabajando mitad en su casa y mitad en el consulado, porque como que va todo muy lento, y precisamente por el tema del COVID, todas las medidas adicionales. Entonces, por eso también, como miren, a veces nosotros estábamos acostumbrados a como ciertas situaciones y de pronto va muy lento incluso las relaciones exteriores, precisamente por todo el tema del COVID y las medidas que hay. En ciertos lugares están llegando personas 2 días a la mitad, a la semana. O sea, dividieron como a las personas, digamos, al equipo de trabajo en 2 grupos. Un grupo llega 2 días físico, y el otro grupo se queda 3 días en su casa y luego cambian para que no se crucen todos, y entonces si alguno se enferma y tengan que irse a cuarentena, pues entonces aunque sea la mitad del equipo siga trabajando, y eso tiene una incidencia de una u otra forma en muchas situaciones. Pero no quería dejar de comentar eso de mucha, qué montón de bolas, pues, o sea, bolas que son falsas. O sea, porque son las mismas bolas que estaban diciendo que sí iba a Arriaga en marzo, y Arriaga se quedó hasta septiembre, pues se despidió el 2 de septiembre. O sea, no sé si lo habías visto, pero sí, no quería dejar de mencionar el tema, junto con el tema de las remesas. Otra noticia, Jorge, que también creo que hay que mencionar es la vacuna del COVID. Creo que todos hemos visto que, la mayoría hemos leído, nos hemos enterado, que AstraZeneca ha suspendido su experimento temporalmente, lo dijeron, con la vacuna del COVID-19, porque hay algunas situaciones. Esas situaciones es que parece que hubo una persona que salió con un problema en la espina, y estoy hablando de noticias que leí internacionales, parece que es un tema de un problema en la espalda, un problema como de efectos secundarios que no es tan fácil, ahora lo están investigando, pero hay 6 opciones en Europa de vacunas, o sea, que están trabajando al mismo tiempo, y veamos qué pasa, qué sucede con esa vacuna, pero no quería dejar de mencionarlo.
Sí, esa es una de las que están, que supuestamente es una de las que más avanzada está en las pruebas, que es la que está desarrollando la Universidad de Oxford junto con AstraZeneca. Pero, en efecto, pues ahorita suspendieron temporalmente, en lo que van a revisar sus protocolos de seguridad al respecto con relación a este caso que se dio, que es de una persona de los que están en la prueba en Inglaterra. Recordemos de que las vacunas, hay 3 fases, así, una que es la primera, donde es así unas pruebas limitadas con pocas personas, donde lo que se busca es averiguar bien cuál, primero que sea segura la vacuna, y luego cuáles son las dosis adecuadas. Luego hacen la segunda fase, donde ya es un grupo más grande, y en donde ya, una vez que ya se tomaron las decisiones en la primera fase de, bueno, cuál va a ser la dosis, entonces ya se prueba específicamente esa dosis en más personas, a ver si, siempre con temas de seguridad y todo. Y por último, si pasan esa prueba, pasan a la fase 3, se llama, que es una fase, una prueba donde ya se involucra a varios miles de personas, que generalmente no son así todas en el mismo lugar, sino que son así variados. En este caso, en algunas de estas vacunas, pues varias las están probando en Brasil, en México, en Inglaterra. Entonces están haciendo pruebas así en distintos países. Una de las notas que leí hace algunos días, me recuerdo, hablaba precisamente de que uno de los principales lugares de pruebas ahorita es Brasil. Básicamente porque es donde ahorita hay más contactos, entonces obviamente si lo que quieren es probar la vacuna, pues necesitan que esté en algún lugar donde haya posibilidades de que se pueda contagiar, ¿verdad? Porque entonces por eso es que, pero ahorita hay 9 vacunas que ya están en la fase 3 de pruebas. Una de estas es esta de AstraZeneca. Hay otras 8 vacunas que están ya en la fase 3 de pruebas. Esa fase puede durar varios meses, entonces por eso es que se habla de que probablemente para principios del año entrante puedan estar algunas de estas ya disponibles, aunque han habido muchos rumores al respecto de que ya en octubre ya va a haber alguna en Estados Unidos. Pues no se sabe todavía si en efecto eso va a ser, pero lo más seguro es de que para principios del año entrante pues ya por lo menos algunas de estas 9 vacunas ya hayan concluido la fase 3 de pruebas y hayan sido exitosas, porque ese es el otro punto, que no es solo que concluya la prueba, sino que haya sido exitosa, porque si del final resulta que lo probaron en 3.000 gentes y no funcionó, o sea, de nada sirve que haya pasado la prueba si no cumplió con los requisitos, que generalmente es que tiene que cierto porcentaje de todos los que en los que se prueba tienen que haberse comprobado que en efecto tienen inmunidad con la enfermedad, ¿no?
Pues mira, en el tema de la vacuna, yo igual estaba leyendo noticias que más o menos para mediados del 2021 ya va a haber de una u otra forma una vacuna disponible para comenzar a vacunar grupos de riesgo. Así que este tema de la pandemia va algo lento el encontrar la vacuna. ¿Te acuerdas que igual había gente que decía que ya va a estar la vacuna para mañana? Yo también aquí lo decíamos, los protocolos y los tiempos para que se autorice una vacuna no da más que año y medio para que eso se dé, y los protocolos, las burocracias, especialmente en situaciones como esto, y no es burocracia de burocracia, sino los sistemas para asegurarse que realmente funcione y no vaya a tener efectos secundarios en distintos países, pues eso era el tiempo que nos da. Una noticia que hay dos noticias que no queremos dejar de mencionar con Jorge, y es relacionado a las elecciones de Estados Unidos, pues si querés, vamos que a ir es a en una, 8 semanas.
Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos ya de las elecciones en Estados Unidos, pero antes solamente quiero recordarles a todos que si ahora que usted ha estado en su casa más tiempo que de costumbre, y se ha dado cuenta de que puede mejorarla y que puede hacer modificaciones y mejoras sensibles con poca inversión, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Sambor, en donde solo va a usted, ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas, con las cuales usted puede hacer modificaciones, renovar completamente su cocina, la sala, los baños, los dormitorios, y de una manera que les quede pues así precioso. Así que si quiere más información, pues la encuentra en www.samboro.com. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, y también si usted ha estado bastante tiempo en su casa y ahora se dio cuenta que tiene mucha papelería o ropa o muchas cosas que solo los utiliza en algunas ocasiones o en alguna temporada en particular y que no necesita tener todo el tiempo en su casa y que además le resta espacio que podría utilizar para cosas mejores.
Jorge, eres demasiado diplomático. Ahora que estuvimos encerrados en casa, hemos llegado a la conclusión que necesitamos más espacio, muchos de nosotros, y hacer nuestra propia oficina. Pero todo ese montón de papeles y ropa de Navidad y adornos de Navidad y papeles que hay que guardar porque hay que entregárselos al SAT, necesitan espacio y buscar dónde ponerlos. Y la solución es Mr. Bodeguitas.
Así es, ellos tienen bodegas que van desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad. Si quiere más información, pues la encuentra en mrbodeguitas.com o comunicándose por WhatsApp al 4267-2596. 4267-2596, Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti. Y ahora sí, le entramos al tema de las elecciones en Estados Unidos.
Yo solo te voy a agregar a lo anterior. Ahora que estemos haciendo limpieza, todos los vestidos de fiesta, los zapatos, los adornos de Navidad, todas las cosas que guardábamos en ciertos lugares que ahora necesitamos para hacer nuestras oficinas en casa, La solución es tener muster rueditas, porque tampoco que vamos a tirar todos los vestidos de fiesta, al menos las mujeres, y los zapatos, que es otro closet, para ser honestos. Pero ya entrando a las elecciones de Estados Unidos.
Y antes de que entremos, porque tengo varios comentarios aquí de Vista Fotográfica, que nunca hemos sabido quién es, pero bueno. Que dice que la semana pasada no leímos sus consultas, pero yo recuerdo que sí las leímos, pero entonces las vamos a leer ahora de entrada para así las respondemos en el camino. Dice, uno, ¿crees que Kamala la pusieran para crear un poco de tranquilidad para los demócratas por la edad de Biden, que se traba constantemente y él mismo es su peor enemigo, y la vice pudiera llegar a sustituirlo a estas alturas? Luego, la segunda pregunta, mi percepción es que en el primer debate Trump barre a Biden. Estos dos candidatos compiten contra la naturaleza, Trump contra el COVID y Biden contra la edad. Y luego, que si crees que Obama, aparte de ser el artífice de toda la campaña de su patrocinado, si llegara a quedar, Dios no lo permita, él sería el poder tras el trono. Son las tres preguntas de Vista Fotográfica.
Wow. La primera, lo que he leído de analistas que observan el mundo de Estados Unidos, especialmente la política, consideran que a Kamala, la candidata a vicepresidente por parte de los demócratas, la eligió Biden porque eso era un guiño a la altura de los demócratas, como que ella representaba la aladura de los demócratas.
¿A la altura te referís a los cercanos a Ocasio-Cortez y a Sanders?
Una mezcla, la traducción de lo que yo leí es aladura. Puede ser no solamente eso, sino que también Biden es blanco y hombre. Y los demócratas dicen que la diversidad cultural, la diversidad, la participación femenina, etcétera, etcétera. Y Kamala es mestiza, es mitad hindú, mitad jamaiquina, no digo afroamericana, ella es jamaiquina. El término afroamericano solamente se utiliza, por lo menos de lo que yo sé, en Estados Unidos, para referirse a los descendientes de personas de África, negros, que llegaron como esclavos a Estados Unidos hace varios siglos. O sea, ese es el término que yo entiendo que es como se utiliza, afroamericano. Kamala, en ese contexto, ella es descendiente de jamaiquino, pero no le aplican el tema de afroamericano porque no es descendiente de esclavos en Estados Unidos, por lo menos hasta donde se sabe y hasta donde yo he leído o me he informado. Entonces, básicamente la eligieron como un guiño para la aleadura demócrata, y además, que es un análisis que me pareció muy interesante, es de una u otra forma el relevo demócrata, porque están calculando, si llegase, no llegan a ganar los demócratas, ya le hicieron una especie de exposure ante la opinión pública, ya la gente la conoce para que ella pudiera correr dentro de 4 años como candidata a la presidencia. Entonces, como decir, si ahorita no, que ya solo tiene 55 años, comparado con Biden, es una jovencita, es una adolescente. Biden tiene casi 80, tiene 78 años. Entonces, si tú miras la situación, el juego, de acuerdo a estos analistas políticos, era, si ella no gana ahorita, igual ya la están mostrando al público para que la gente la conozca, dentro de 4 años pueda correr para la presidencia de Estados Unidos. Esa es la primera pregunta. La segunda, si me la refrescas, por favor.
Solo un comentario que nos manda Lucrecia de Sáenz y que yo le concuerdo con ella. Dice, ella es india, no hindú. Son cosas diferentes. Hindú se refiere a la religión. India es a una persona que es el gentilicio de las personas de la India. Entonces, a eso es a lo que se refería.
Tienes razón, lo que pasa es que cuando hago esto, lo que yo haciendo es la traducción de lo que yo leí, y en Estados Unidos, en inglés, lo que utilizan es el término hindú.
Sí, pero en efecto, hindú es
la religión
el
hindú.
Término de la religión, o sea, es como decir un evangélico o un católico, eso es un hindú, y indio no es un despectivo ni nada por el estilo, sino simplemente es el gentilicio de las personas nacidas en la India, en el país de la India. Entonces ella en ese sentido es india, ¿no? Y luego, es descendiente de India, ¿no? La segunda pregunta era mi percepción de Vista Fotográfica. Mi percepción es que en el primer debate Trump barre a Biden. Estos dos candidatos compiten contra la naturaleza, Trump contra el COVID y Biden contra la edad. Esa es la segunda pregunta.
Ya. Mi respuesta es, al día de hoy no sabemos si van a haber debates.
Supuestamente ya tienen la fecha, el 29 de septiembre, el primer debate, pero...
Pero también hay chismografía en Estados Unidos que parece que a Biden le va a dar COVID convenientemente en esas fechas, entonces no van a haber debates porque él tiene COVID. Esa es un poco la... La chismografía en algunos cafés, que tampoco es cierto, ¿no? Porque igual también en Washington a veces hay chismografía. Chismografía, o sea, bolas.
No solo es guatebolas, sino es Washington bolas, sería.
Washington bolas. Un lugar donde un amigo me dijo, Reni, en Washington las cosas cambian rápidamente. Alguien puede haber cerrado un acuerdo político, subirse al metro en una estación, y en lo que estaba sin señal y llegaba a la otra estación, le pudieron haber cambiado el acuerdo, así que... Olvídate, las 24 horas últimas de cualquier cosa son cruciales, eso fue lo que sí me dijo.
Bueno, y el tercer comentario es, ¿crees que Obama, aparte de ser el artífice de toda la campaña de su patrocinado, si llegara a quedar, Dios no lo permita, bueno, él sería el poder tras el trono? O sea, básicamente, si es Obama el que sería el poder tras el trono en caso de que ganara Biden.
Fíjate que yo no he leído en ningún lado que Obama sea el que esté patrocinando a Biden.
Ah, no, pero él lo dice patrocinado en el sentido de que es su, como era su vicepresidente y lo ha apoyado y todo.
Ah, su amigo.
No que le esté dando plata.
Fíjate que no me pareciera que eso va a suceder porque creo que ahí quien tomaría más espacio sería la vicepresidenta... si es que llegara a serla, Kamala, porque regresamos a la forma de pensar y la burocracia, pero el sistema burocrático en Estados Unidos es distinto al guatemalteco. Si está ahí Kamala, no creo que ella se dejaría anular o quitar un espacio que por regla, ley y accesos de seguridad le corresponden a ella. No al presidente, no al expresidente Obama, si eso llegara a suceder. Recuerda que el tema de los accesos de seguridad son sumamente importantes porque eso significa el nivel de información que puedes llegar a tener. Cuando, y lo pongo como un ejemplo, cuando inicialmente se decía que Ivanka Trump y su esposo iban a tener una figura y que casi que iban a ser los que iban a tener tremendos accesos e iban a incidir muchísimo más de lo que están haciendo en la política o en las decisiones de Trump, el principal tema eran los accesos de seguridad. Porque como Ivanka Trump y su esposo no recibían un salario y no eran funcionarios públicos, no podían tener acceso a información clasificada porque no eran funcionarios. Per se, ellos no pueden estar metidos en un montón de situaciones a menos que tuvieran un nombramiento y una oficina. Y en este caso mi respuesta sería, Obama no tiene una oficina, no tiene ya si ciertos accesos.
Asesor, sí.
Lo pueden nombrar asesor, pero yo no creo que Kamala sea una mujer que se deje anular. Esa es mi respuesta final al respecto. No creo que ella se deje anular o quitar espacios. Recuerda que cuando estaba en campaña para ser presidenta y estaba en pelea con Biden, le dio unas buenas sopapeadas en los... en los debates. Siguiendo con la noticia que no quiero dejar de mencionar, del país también de España, Trump y Biden se disputan la retórica de mano dura contra China. El demócrata ha endurecido su discurso contra el régimen, mientras el presidente de Estados Unidos promete reducir los vínculos económicos con Pekín. Y por eso es que no quiero dejar de mencionar la noticia. No importa quién gane en las elecciones de Estados Unidos, el ejecutivo, ya sea Trump o Biden, el tema de China va a continuar. Y cuando Trump está diciendo vamos a reducir los vínculos económicos con Pekín, está diciendo, pues a donde, algún otro lado tenemos que mover nuestras fábricas para producir los productos que conseguimos en los $1, en nuestras tiendas de $1, por un ejemplo. Y ahí es donde Guatemala y Centroamérica y América Latina y México, o sea, toda América Latina, pero especialmente México y Centroamérica o Triángulo Norte tienen muchas posibilidades. Ahí es donde está López Obrador diciendo yo, porque mi economía se ha reducido un 10% consecuencia del COVID, y qué tal si me mandan parte de esas fábricas que van a relocalizar para México. Entonces, esta noticia es bien importante desde el punto de vista económico y las implicaciones posibles que pudiera tener para traer inversiones a Guatemala. Te leo rápidamente la noticia y te dice en la campaña, el primer párrafo, en la campaña presidencial estadounidense de 2020 nadie quiere jugar a ser el policía bueno con China. El gigante asiático y la primera potencia se hallan inmersos en un duelo en múltiples frentes, comercial, tecnológico, geopolítico, que puede calificarse de nueva guerra fría y se ha visto agravado por la pandemia. El candidato demócrata, Joe Biden, ha endurecido su discurso contra el régimen, al que no deja de señalar como rival en su programa económico, y ha llegado a calificar a su líder, Xi Jinping, de matón, mientras Donald Trump promete reducir al mínimo los estrechos vínculos que ahora unen a ambas economías. Fabricaremos nuestros suministros cruciales en Estados Unidos, crearemos créditos fiscales para la economía Made in America, traeremos nuestros puestos de trabajo de vuelta a Estados Unidos e impondremos aranceles a las compañías que desertan de Estados Unidos para crear empleo en China y otros países, dijo el presidente republicano el pasado lunes en una rueda de prensa desde la Casa Blanca con ocasión del Día del Trabajo. Vamos a terminar nuestra dependencia sobre China porque no podemos depender de ello y no quiero que construyan la fuerza militar que están construyendo con nuestro dinero, abundó en el caso de Trump. Un volumen de intercambios de unos 590 mil millones de dólares anuales se encuentra en el centro del pulso comercial entre ambas potencias. La parte de León son exportaciones chinas a Estados Unidos, 451.600 millones de dólares en el 2019, frente a las ventas de empresas estadounidenses en China, 106.447. Y esa brecha es el déficit comercial que Trump ha combatido con brazo de hierro desde su primera campaña electoral en 2016. Y esa retórica también ha impregnado la campaña de su rival demócrata, muy consciente de los estragos de la desindustrialización que ha causado en la clase media y trabajadora estadounidense, robotización al margen. Esos votantes no pueden evitar asociar la pérdida de empleos fabriles con las fugas de producción a terceros países. Biden ha hecho la estrategia Made in America el corazón de su programa económico y habla también explícitamente de recuperar las cadenas de suministros críticos a Estados Unidos, de modo que no dependamos de China o de ningún otro país para la producción de artículos cruciales en tiempos de crisis, después de los momentos de carencia de equipos médicos que muchos países han sufrido durante la pandemia. Y ahí suspendo la lectura, que el tiempo nos come, pero esta noticia es sumamente importante en el marco de las elecciones y en el marco de qué pasa después, dentro de 8 semanas, cuando estemos hablando de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. ¿Será que Biden va a regresar a ser amigo de los chinos o va a seguir el enfrentamiento que de una u otra forma hay con China, entre Estados Unidos y China, bajo la dirección del presidente Trump?
Sí, y eso hay que verlo también para nosotros aquí en Latinoamérica, en el contexto de la elección que ya es este sábado, ¿verdad? El sábado es la elección del
presidente. 12 de septiembre.
De la presidencia del BID. Donde, pues, como van las cosas, lo más seguro es de que la semana entrante pues estamos hablando acerca de qué va a ser clave el Canone en la presidencia del BID.
¿Quieres que apostemos el próximo almuerzo?
Eso es uno. Y otra noticia que es de hoy, que pienso que yo que es muy importante, es que desde hace unos días se anunció de que el 15 de septiembre va a ser la firma del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ahí en Washington, en la Casa Blanca. Pero hoy el gobierno palestino intentó que los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe condenaran el acuerdo y no lo logró. O sea, los palestinos ahorita tienen la presidencia rotativa así de la Liga Árabe, y resulta que se hizo un despelote y un montón de países árabes no quisieron condenar a los Emiratos Árabes Unidos, y entonces
Donald seguro que los llamó.
Sí, y entonces pues básicamente fracasaron el gobierno palestino en lograr que se condenara el acuerdo este entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que yo pienso que es un paso interesante en el camino hacia pacificar el Oriente cercano.
Exactamente. Pues una cosa que no quiero dejar de mencionar, Jorge, también es la participación de los latinos o el voto latino en las elecciones de Estados Unidos. Han salido también algunas noticias de que mencionan de que los latinos apoyan a Biden ampliamente, etcétera, etcétera. Lo que no te dicen es como dónde está el secreto. No te están diciendo si son los latinos en general o el votante latino. Si recuerdas, cuando entrevistamos a Joseph Humero hace unas semanas, él dijo, miren, yo conozco un montón de latinos que votan, que van a votar republicano. Porque una cosa es, latino en Estados Unidos, muchos de ellos desgraciadamente están ilegales, pero ellos eligieron irse ilegales, y el sistema de migración de Estados Unidos tampoco es que sea muy amigable muchas veces. Una cosa es el latino que está en Estados Unidos y otra cosa es el votante latino. El votante latino es, nació en Estados Unidos o sacó sus papeles y tuvo que llevar un proceso de asimilación.
Ya tiene que ser ciudadano, obviamente.
Tiene, ¿no?,
ya,
que ser ciudadano, se hablar inglés, haber sacado todos sus trámites, la residencia, haber aprendido las reglas del sistema gringo. Por ejemplo, si estás, o sea, si sos residente y querés ser nacionalizarte, hubo una época que la broma es que no puedes tener ni un speed ticket, o sea, no puedes ni correr más allá del límite de velocidad, porque eso es una infracción a la legislación estadounidense. Entonces, aquel que se lo llevó, o la tuvo bien complicada para convertirse en ciudadano de Estados Unidos, lo que va a valorar básicamente es la economía, el sistema, y no de que, ay, Biden está prometiendo que va a abrir fronteras abiertas y aquí hasta el coyote y el narcotraficante va a poder venir y vivir tranquilamente en Estados Unidos y decir que es legal, porque entonces eso le va a tener una incidencia negativa en la imagen del latino en el resto de Estados Unidos. No estoy hablando del migrante ilegal que se va y está cumpliendo lo más posible la ley en Estados Unidos, sino te estoy hablando de las percepciones. Una cosa es la percepción, lo que implica en la política y también en quién puede votar y quién no. Mi pregunta es, si el votante latino, que usualmente ha sido 70% vota demócrata y 30% republicano, ¿cuál es la percepción que tienen de Trump y qué es lo que le importa?
Cabal, vista fotográfica nos pone, ha subido el voto latino a Trump, ya existe un empate en la Florida, ¿eh?
¿Te acuerdas que incluso alguien que es migrante ilegal en Estados Unidos y uno de nuestros oyentes puso una vez que si él pudiera votar, votaba por Trump porque a él lo que le importaba era la economía? Entonces es bien importante el manejo de la información y el detalle de la burocracia y los detalles de lo que pasa en Estados Unidos, que es la razón del programa. Una cosa es, ¿el latino está a favor o no de Trump? O el votante latino, ¿qué está pasando con el voto latino? Y aquí vista fotográfica dice, Florida, que es un estado clave, están empatados.
Así es. Bueno, y nos tenemos que ir ya, Reni, porque ya se acabó el tiempo.
Exacto.
Así pues, que gracias, Reni, por estar con nosotros, y a todos ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que mañana ya es el conversatorio de María Dolores, el Compé de Pandemia. Es mañana a las 7 de la noche para todos los miembros de la Liga Líder de los Liberhéroes Plus y VIP. Así que los invitamos a que se registren, los que ya les enviamos la información para que se registren, para que puedan participar. Y a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores Arias en Libertópolis PM. A las 6 de la tarde estará María Dolores y Sofía Hegel, que van a tener un programa interesantísimo hoy a las 6 de la tarde. Luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar aquí junto con Marta y Holanda, y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. Thank you.